Estamos con Roberto Zapatini, abogado justamente de Cristian Turrini. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia.
Gracias. Roberto, vos sos el abogado de Cristian Turrini. Ahora, por este motivo en particular, eras ya su abogado. A ver, ¿cuál es tu relación con él en términos laborales, digamos, profesionales?
No, en este caso en particular. En este caso en particular, un amigo que es pariente suyo,
sí,
recurrió al estudio, ¿verdad? Y ayer justamente en los allanamientos fue otro colega del estudio el que estaba participando de eso, ¿verdad? Y ya a la noche pudimos reunirnos con él en la sinacótica, ¿verdad? De la policía para conversar con él, ¿verdad?
Entiendo.
De todo lo acontecido.
¿Él está detenido dónde, Turrini?
Él se encuentra en el Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional.
Ajá. Bueno, ¿qué te dijo Turrini cuando habló contigo, Roberto? O sea, a ver.
Realmente él está muy choqueado por todo lo que está pasando. Uh-huh. Desde un principio él niega toda responsabilidad en la comisión del hecho punible investigado. Uh-huh. Y por sobre todas las cosas, afectado por la situación por la cual está tratando él y toda su familia, ¿verdad? Él como abogado sabe perfectamente la gravedad de los hechos. Uh-huh. ¿Verdad? Perfectamente la gravedad de los hechos. Lo que sí es que hemos conversado con él, empezando a tratar de dilucidar algunas cuestiones, ¿verdad?, que quedan un poco en la nebulosa, ¿verdad? Y una de ellas, por ejemplo, es hoy cuando me cupo mostrarle algunas imágenes que estaban pasando por los distintos medios de prensa televisiva, me dijo, esa no es mi bolsa, esa no es mi cadería, me dijo.
Ajá.
Entonces, lo raro de todo esto es que resulta ser que en su depósito y dentro de los containers que él estaba enviando a países de Europa, resulta ser que hay una mercadería que no son de él. ¿Entendés?
Uh-huh. Y, bueno, pero entonces, él lo que dice es que esa mercadería no es de él.
Claro, esa mercadería no es de él. ¿Por qué? Porque cuando vio las bolsas blancas, inclusive me dijo el nombre de la empresa de donde compran la mayoría de la gente esta bolsa blanca, uh-huh, esa bolsa blanca de Arpillera, ¿verdad?
Uh-huh.
Que resulta ser que Lina, por ejemplo, se encarga de producir carbón vegetal, ¿verdad? Entonces, sí, de un lugar X compra la mayoría de ese tipo de bolsa y Lina le pone el sello M. Uh-huh. Acá, lo raro de todo esto es que estas bolsas no tenían marca. Y el producto que yo ofrezco en el exterior es carbón de mina.
Ajá.
Y llega al exterior carbón de mina.
Ajá.
No, bueno, es que se hace un envasado ni nada por el estilo.
Ya sé, ¿verdad? Pero por ejemplo, sus mercaderías, las que están, digamos, bajo... En realidad, nada está bajo su nombre, porque está bajo Alberto Ayala Jaquet. ¿Qué tiene que ver Alberto Ayala Jaquet? A ver.
Y él es propietario de una empresa 3A.
Ajá.
Que es una de las empresas proveedoras.
¿Proveedoras del carbón?
Proveedoras del carbón.
Ah, pero él es dueño de una empresa 3A, pero él como exportador no figura como 3A, sino que está como Alberto...
Uno ni personal.
Ayala.
No, Alberto Ayala es 3A.
Alberto Ayala es 3A. Ajá, es 3A.
Es 3A.
Y él... ¿Es el que produce el carbón también?
Claro.
Ah.
Él es el que produce el carbón. Él es el que envasa el carbón y le provee a Cristian para que él pueda enviar al exterior.
Bueno,
así como Alberto Ayala Jaquet, hay varias empresas.
Bueno, pero sin embargo, la mercadería que ya estaba para exportar no es 3A, sino que es el Alberto Ayala, el dueño de la mercadería, es una unipersonal, o sea, es un ser humano el que exporta.
Es una persona física.
Física, sí, exacto.
Es una física. Es un nombre de fantasía, ¿verdad? Igual que Pulso, que es la empresa de Currini, que se encargaba de realizar contacto con el exterior, ¿verdad? Y con los productores y demás cosas, ¿verdad? Para poder acopiar la mercadería y proceder a la exportación.
Bueno, pero entonces no es que Alberto Ayala le prestaba la empresa y el nombre a Turrini para que él haga la exportación.
No.
¿Cómo lo que era?
Alberto Ayala, le proveía de las mercaderías para que él pueda exportar.
Y escúchame, espera. Si Alberto Ayala, no, vamos a, sin hacer analogía, vamos a hablar de la realidad. Alberto Ayala le proveía a Cristian Turrini el carbón, digamos, ¿verdad?
Sí.
Y Cristian, claro, y empaquetado ya. Y Cristian Turrini exportaba eso, ¿verdad?
Claro, así mismo.
Bueno, pero sin embargo, en la realidad, que nos habló Nelson Báez y también para la fiscalía, en realidad la carga estaba a nombre de Alberto Ayala, ya que
el exportador
no era que Cristian era el exportador.
Bueno, resulta que existen modalidades, ¿verdad? Ajá. Ahí, por ejemplo, él como acopiador, Cristian exportaba la mercadería de Pedro, Juan y Carlos. Y en este caso en particular que vos estás mencionando, Alberto Ayala Jaquet se encargaba de él mismo exportar su mercadería y Cristian cobraba una comisión por hacerle el nexo con su con el cliente del exterior, ¿verdad? ¿Me entendés?
No sé por qué me
son
dijiste
varias al principio. Empresas, no es pues una sola empresa, son varias empresas.
O sea, había diferentes modalidades entonces.
Claro, ¿entendés?
Claro, y Carbosur S.A. ¿qué era? Carbosur S.A. ¿qué era?
Esa es otra empresa, son varias empresas, por eso yo cuando hablé con él y cuando él tenga que prestar declaración, llegado el momento va a tener que mostrar los documentos, volúmenes, periodicidad y todo de las empresas que le proveían a él las mercaderías para poder exportar y en qué circunstancias o en qué modalidad o bajo qué régimen también, ¿verdad? Eso, mañana después que él declare, se va a tener que realizar esa diligencia.
¿Cuándo declara Turrini?
Mañana a las 8 o a las 9 de la mañana, en la Fiscalía Antinarcótico.
Porque acá, Ayala...
Dependemos del tiempo de la fiscal, pues. Ajá. Quedamos así que no iba a avisar si va a poder a las 8 o a las 9, ¿verdad?
Porque acá, Ayala dice que él fue el engañado por Turrini, que él lo que hacía era prestarle nomás... le cedió el uso de la firma Carbosur para que él opere, digamos. Y supuestamente, pero sin embargo, vos me decís que el Alberto Ayala le proveía el carbón, todo envasado, todo ya. Y Cristian Turrini lo que hacía es el contacto con la empresa de allá para exportar.
Claro, o sea, eso es lo que él me manifestó a mí. Y así como 3A existen otras varias empresas.
Ajá. Pero estas otras varias empresas, ¿todas son de Alberto Ayala?
No, de distintos
proveedores, de diferentes proveedores.
De distintos proveedores, ¿verdad? Ajá. De distintos proveedores, ¿verdad? Por eso te digo, o sea, él llegado el momento, yo como defensa técnica le sugerí en el primer momento, hermano, acá tenés que bajar todos los documentos, arrimar todas las instrumentales, documentaciones pertinentes, porque acá, hasta hoy día, el único responsable de toda la historia sos vos.
Claro.
Porque no hay otra persona ni siquiera detenida en el marco de la investigación.
Ahora, lo que yo no entiendo por qué Alberto Ayala no está detenido en el marco de la investigación. Eso es la parte que no me cierra.
Y te puedo dar varios nombres, ¿verdad? Que sí. por prudencia de la defensa técnica, a lo mejor no, que él me comentó con qué empresario él trabajaba, ¿verdad?
Pero empresarios pues que le proveían los carbones, digamos.
Claro.
Entonces, o sea, Alberto Ayala es uno de ellos, nada más.
Uno de ellos, sí, es uno de ellos.
¿Y quiénes son los otros?
Hay varios, ¿verdad? Hay varios que tengo ahí anotado, ¿verdad? No tengo más mano ahora mismo, ¿verdad? Pero hay varios, ¿verdad? Que llegaba un momento el que en la fiscalía comentar quiénes trabajaban con él, ¿verdad?
Ya sé, pero lo que pasa que, si bien vos decís que hay varios que le proveían el carbón a Cristian Turrini, ¿verdad? Sin embargo, Cristian Turrini no figuraba como el exportador, ¿verdad? No figuraba, te pregunto.
En algunos casos sí, en otros no.
Ah, en algunos casos sí, otros no. Porque en esta en particular, que se encontró la gran parte de la droga, digamos, era los 2.300, figuraba a nombre de Alberto Ayala Jacquet como exportador también, no solo como proveedor de carbón, que yo no sabía que él era el proveedor del carbón también, sino que él figura como exportador, o sea que él era el que producía y el que exportaba. ¿Para qué, Turrini, qué tiene que ver en el medio de esta carga en particular, lo que no estoy entendiendo?
Le conseguía a los clientes en Europa.
Ah, le conseguía a los clientes en Europa.
Claro, ¿entendés? O sea, Roberto Zapatini está en Turquía y yo quiero 1.000 kilos de carbón. Entonces, Turrini, yo contactaba con Turrini y le decía a Turrini, necesito 1.000 kilos de carbón. Bueno, entonces él empezaba a hablar con los proveedores, ¿verdad? Hasta llegar al campo y poder emplear la mercadería, ¿verdad? Y en este caso, porque convengamos también de que a Turquía llegaba la marca de Roberto Zapatini, que proveía el carbón acá, ¿entendés? No es que cambiaba, se reembolsaba, todas esas cosas, ¿no? Llegaba la marca del proveedor paraguayo.
¿Y cuál era la marca que llegaba? ¿Cuál era la marca?
Hay varias marcas. Hoy, por ejemplo, él dio así 3-4 marcas. Ya no son marcas. Acá lo llamativo de todo esto, mi madre, que cómo se hace, según el Ministerio Público y la Policía Nacional, cómo se hace una investigación, acá, seguimiento, escucha, demás cosas. Hasta hoy día él es el único que se encuentra detenido.
No, y por eso yo no sé por qué Alberto Ayala Jacquet.
Lo raro de todo es que al momento del allanamiento ni el portero no estaba.
¿Ni el portero de qué? ¿De dónde decís?
Del depósito suyo, donde él acopiaba las mercaderías para cargar en el camión y enviar a los containers en los puertos. Ahí en su depósito, y tampoco la gente de puerto y de aduana, eso, ¿dónde estaban todos ellos? Ellos no vieron cuando se estaba cargando, que ellos no, ¿dónde está el escáner? Entonces, o sea, hay muchas cosas acá que yo conversé con él, ¿verdad? ¿Dónde están esos funcionarios que están encargados del control, por ejemplo?
¿Y qué crees vos o qué cree él?
Mira, realmente hablando es complicado, ¿verdad? Es complicado porque también estamos hablando de personas que tienen ahí su trabajo y no saben por qué justo ahí al momento no. ¿Quién controló la carga, por ejemplo? Y yo baso que esta investigación es consecuencia de un seguimiento. ¿Quién fue el portero que dijo, sí, camión con chapa MIN-001, adelante? O sea, ¿dónde está ese documento? Y sí, tiene el chofer Carlos Ferreira, ¿entendés? Ajá. O sea, ¿dónde están esos documentos?
Porque te pregunto, para que ingrese, pues yo la verdad que no sé cómo se hace todo, nunca exporté nada. La otra vez quise traer una cremita vía DHL y tuve todo un problema. Bueno, cuando llevan esta carga, que estaba a nombre de Alberto Ayala Jacquet, en realidad, esta carga en particular, ¿verdad? ¿Cómo llega a la aduana ya así todo que llegan camiones y cargan un container? ¿Cómo lo que es? Y ahí eso me olvidé de preguntarle a Nelson. Y ahí ya verifican antes de cargar y ¿cómo es? ¿Tenés idea vos?
Roberto. Claro, por lo que me explicó Cristian, ¿verdad? Salen en camiones de su depósito privado.
Sí.
Y Sandro Calón va al parque cerrado donde están los containers y ahí empiezan a cargar.
Bueno, ya sé, y cuando cargan, ¿se hace un control previo, sea aduanas o lo que sea, controlan antes, escanean algo o no?
Claro, tendrían que.
Ah, pero no sabes.
Tendrían que. No, tendrían que. Ajá. ¿Verdad? Tendrían que controlar, ¿verdad? Evidentemente no controlaron, pues los containers ahora bajaron de las barcazas ya para poder abrir.
¿Se les ocurrió bajar de la barcaza entonces? ¿Por qué tenían alguna información de que ahí iba droga, obviamente?
Evidente, sí, totalmente. Así mismo. Esa es la situación, ¿verdad? Él por sobre todas las cosas, mantiene y sostiene que las cargas, la mercadería no son las mercaderías que le proveyeron a él. por el tipo de bolsa y las marcas que estuvo visualizado, ¿verdad? Evidentemente, una vez que él preste su declaración, mañana vamos a poder proceder a realizar algunas diligencias y algunas diligencias en pos de su defensa, ¿verdad?
¿No hay relación de parentesco entre los Ayala? Porque acá veo que es Turrini Ayala. No existe relación de parentesco, doctor.
No.
No son parientes. Y con respecto a las amenazas, ¿él recibió amenazas o él teme por lo que pasó, por la envergadura de todo esto, teme por su vida?
Por la envergadura de todo. Y yo no entiendo, porque convengamos que estamos hablando de 3.000 kilos de cocaína.
¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto?
3.000.
3.000, a mí ahora me informaron que hasta ahora hay 3.200 kilos.
Ajá.
¿Verdad? Y convengamos que por todo lo que vemos, escuchamos, toda la serie que hoy en día están en el canal de Aire, inclusive todo el tema de droga acá ha aparejado violencia, ¿verdad? Entonces, es lo primero que me manifestó, pues, Dios mío, mira lo que me hicieron, si esto me hicieron, ¿qué más lo que me van a hacer?
¿Pero por qué le tendrían que hacer a él algo? O sea, ¿cuál es su problema? ¿Con quién? Por eso
yo creo que... No, y eso tendría que él también un poco ver esa situación, ¿verdad? Porque evidentemente él tenía la persona que compraban, ¿verdad? Que tenía... Su empresa estaba trabajando bien, porque él me tuvo manifestado, ¿verdad? Su empresa estaba trabajando bien, estaba acopiando, estaba exportando, no solamente carbón, también soja, semilla de chía, también varios productos, ¿no?
¿Y cómo se llamaba su empresa, la empresa de Cristian?
Impulso.
¿Cómo?
Impulso.
¿Impulso?
Sí, que es de nombre de fantasía también.
Sí, ya sé, ¿no? Pero Impulso se llama su empresa. ¿Y por qué no exportaba como Impulso, lo que no entiendo? ¿Por qué exportaba? Sí,
en algunos casos sí, Nina, en algunos casos sí, en otros no, ¿verdad?
Ajá.
En algunos casos sí, en otros no, ¿verdad?
¿Y por qué en otros no?
Porque, bueno, Nina a mí me pide 10.000 kilos de grano de chía.
Mm.
Y resulta ser de que yo tengo que juntarle a 3 proveedores para poder alcanzar los 10.000 kilos que me pide Nina. Entonces, en este caso, si yo utilizo mi nombre para poder enviar, ¿entendés?
Ajá.
Pero en el caso de que un solo proveedor pueda cubrir la demanda, va solamente el proveedor y él comisionado por la gestión de contactar, ¿verdad?, la empresa paraguaya con la empresa en el exterior, ¿verdad?
¿Y por qué él tenía tanto contacto en el exterior?
Mira, lo que yo él me dijo que de manera experimental, aparte de eso, en realidad fue una persona que fue formada luego en el exterior, ¿verdad? Y yo creo que ha de tener bastantes amistades allá, y por lo que él me pudo comentar a mí es que en la página web él ofrecía así los productos y se contactaba a la gente con él, ¿verdad?
Claro, pues si es por la página web, ¿por qué nomás Alberto Ayala, Yaqued y todos los otros no hacían directamente el contacto? ¿Para qué le tenían que pagar una comisión a Cristian Turrini si como vos decís, la página, si es por vía de la web? Todos nomás hubieran contactado, claro, directamente con los proveedores, ¿entendés?
No, yo te entiendo perfectamente, entiendo perfectamente tu ponencia. Pues te digo, o sea, son varias hipótesis que necesitan de confirmación, ¿verdad? Que necesitan de confirmación, y a medida que va avanzando la investigación, yo creo que se va a poder dilucidar y tratar por lo menos de llegar a la verdad real, ¿verdad? No a la verdad material, que es lo que hasta ahora tiene la fiscalía, ¿verdad? Que genera más duda que
claro,
que porque está bien, te vuelvo a decir, si yo me decís que venía haciendo un seguimiento de la gente, todo aquello, resulta ser que ahora a la hora de la verdad, cuando van a entrar a hacer el procedimiento, no está nadie. Encuentran vacío, ¿verdad? ¿Cómo te va a dejar? Te hago una consulta lógica que yo me hago, ¿verdad? O sea, y ahí hay 1.000 kilos de cocaína. Yo creo que el dueño de la mercadería tiene que tener por lo menos ahí luego lo sereno que cuida ahí su mercadería, ¿verdad?
¿Y qué? Pero a lo mejor no se puede tener sereno, qué sé yo, no sé cómo es un puerto. ¿Vos podés tener sereno que cuiden tu mercadería, por ejemplo?
No, pero te hablo de su depósito privado.
Ah, el depósito privado.
Claro, donde es la copia de toda la mercadería.
Ah, claro, pues también se allanó, también se allanó su depósito privado, digamos.
Claro.
Y ahí, no, pero no encontraron, ¿y en el depósito privado qué encontraron? Te digo, pues no sé, ¿qué encontraron en el depósito privado?
Encontraron también cocaína y encontraron también las bolsas similares a la que se encontró en los containers.
Pero no había nadie en ese depósito.
Nadie. ¿Entendés? Y yo te soy sincero, yo en mi casa, cuando yo no estoy, hay guardias. ¿Entendés?
Uh-huh. Ah, en su depósito no había nadie, es nadie.
Nadie. Por eso te digo, hay muchas dudas, muchas nebulosas, ¿entendés?
Pero espera, pero ¿cuándo se fueron al depósito de él? Te pregunto lo siguiente.
Ayer.
Pero primero incautaron esta droga en el puerto, porque ahí entonces, bueno, rajan todo, obviamente.
En simultáneo, llenaron su casa, su depósito en Roque Alonso y en Villeta. En simultáneo se
hizo. ¿Y qué te dijo él que por qué no había nadie en su depósito? Porque él que es el dueño, yo sé que le tengo a Tiburcio, a Anacleto y a Sinforiano en mi casa, ¿ver? Y se allanó y no hay nadie. Yo que soy
también le llama la atención.
Pero ¿cuántos empleados también tiene él en el depósito?
Creo que tiene 3 o 4, me dice.
Tres o cuatro
empleados.
Pero él sabe obviamente quiénes son sus empleados, ¿verdad?
Claro.
Bueno,
claro.
¿Y qué pasó con sus empleados? No, te dijo llamarle un poco a Raquel a ver porque desapareció acá de la radio. A nadie. Bueno, pero entonces porque ellos sabían y rajaron para no caer.
No, convengamos que si vos me decías a mí, yo creo hasta que le avisaron. ¿Entendés?
¿Que le avisaron a quién?
Y a su empleado. Yo sé la teoría de que la participación de empleados infieles es más que evidente en esta situación, ¿verdad?
Ajá. Bueno, pero los empleados infieles lo que dijeron, che, acá envasamos droga. Eso es lo que hicieron los empleados infieles.
No, y qué más, según por lo que él me pudo manifestar a mí, hace un año, se abrió la empresa y se estaba dedicando al mundo de la exportación de grano, muchas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Y me dijo, ¿dónde está esa gente que tiene que cuidar? O sea, estas no son mi mercadería, las que están en mi depósito no son mi mercadería. Porque la mercadería que me tiene que proveer Mina dice es una bolsa blanca que dice M. Y no es, esa es la mercadería.
La que estaba en el depósito tampoco no era suyo, lo que está. Claro. O sea, según él, le plantaron en el depósito cosas, según él, todo eso es, todo es plantado según él, ¿verdad?
Sí, así mismo. Eso es entre líneas lo que tú me interpretabas, ¿no? Así mismo.
Ojo, claro. Pero ¿y dónde están sus empleados? Porque él sabe el nombre de sus empleados, su teléfono, todo ha de tener.
Mina, hasta ahora ningún personal del Ministerio Público pudo tomar la declaración a él. Creo que sí, cosa que es una sugerencia de esta defensa técnica. Además, no contar quiénes eran los guardias que tenían que cuidar el depósito. En esta semana, saca tu libro. Bueno. El lunes se queda Pedro, martes Roberto, miércoles Mario y así sucesivamente.
Claro.
¿Entendés? O sea, ¿pero qué pasa? Nosotros pues no podemos, como defensa, tampoco solicitar que se realice ciertas diligencias. ¿Por qué? Porque resulta ser que todavía no le están tomando la declaración a él, ¿verdad? Esa es la realidad.
¿Qué decía el jefe? Doctor, acaba de declarar el jefe antinarcótico de la Policía Nacional. Y dice, sí. Cristian Turrini ya había enviado otra carga
de arroz
de 3.000 kilos de cocaína mimetizada en carbón,
carbón
desde Paraguay a Europa. Esa carga cayó en Bélgica. Los belgas alertaron de esta situación. Esto acaba de decir ahora, ¿eh?
Sí, pues ya nos los dijo belgas, también Nelson.
Está hablando ahora el jefe de narcóticos.
Ya había contado eso Nelson acá.
Y Nelson dijo, nosotros nos manejamos por una cuestión nuestra acá.
Sí, pero que se basó en esa carga que cayó allá.
El jefe dice también, con respecto a esto, este señor Turrini es el encargado de la logística. Eso dice Antinarcóticos. supuestamente exportan solo carbón y briqueta a Europa e Israel, pero ya es la segunda vez esta carga. Y dice, tiene que hablar, hasta ahora no habló, tiene que contar quién lo contrató, dónde sacó, cómo, todos los detalles.
Porque es evidente, Roberto, que tu cliente, a no ser que sea, no sé quién, trabaja con otras personas, si esta carga existe, si la cocaína, vamos a suponer que él sea el logístico, en el sentido que va, busca el carbón, envasa en su depósito, ahí mete la droga, etcétera, etcétera. Igual, Turrini, de hecho, sí, es como dice la policía y todo esto, de que Turrini está, de hecho, de él solamente no es la carga, porque él no va a tener la plata para tener más de 150 millones de dólares en la carga solamente, ¿no te parece?
Totalmente de acuerdo, pero te digo más, te vuelvo a aclarar una cosa, mira. Él no se dedica a cargar las bolsas de carbón en su depósito.
¿Y qué es lo que hace en su depósito?
Él lo que hace es acopiar, o sea, Nina me trae 20 bolsas de carbón, y bueno, sí. Yo recepciono eso, ¿verdad? Y voy juntando hasta llegar a la cantidad que requiera el comprador, y bueno, ahí se hacen un camino, se llenan con tanques y va.
Bueno, pero también, escúchame, yo puedo ir, efectivamente, me traen 30 bolsas uno, 20 bolsas del otro, para tener toda una carga, y también puedo agarrar y recargar las bolsas y poner la cocaína ahí adentro. También puedo hacer lo que te digo, ¿no te parece?
No, también, además, vos si me decías a mí como abogado que te sugiero que tenga un escáner en tu mismo depósito, ¿entendés? Y que tenga un escáner en tu mismo depósito, porque ese control aleatorio de 1000 bolsas revisa 50 y bueno, listo, ya está bien, ¿verdad? Yo no sé cuál era el procedimiento ni la metodología de control, tanto control de calidad como control de seguridad que tenía su empresa. Yo te voy a mentir, ¿verdad? Ahora bien, a mí lo que me extraña de sobremanera es que el jefe antinarcótico de la policía, ¿verdad?, está diciendo, no habla. Hoy de las 8 de la mañana, él quiere hablar con la prensa.
¿Y por qué no habla con nosotros entonces?
¿Y por qué no le deja a la policía?
Ah, no tiene celular.
Me llamó Roberto Pérez, ¿verdad? Me llamó Roberto Pérez. Ajá. Y yo le dije, está acá conmigo, te paso y habla con él. Ajá. Al aire, sí. ¿Verdad? Y saltó la policía, no, prohibido hablar, tiene prohibido hablar con nadie, tiene prohibido hablar solamente con su abogado. Es un problema, o sea...
¿Y para qué? ¿Y vos no tenés que hacerle caso? Tenés que agarrar y pasarle igual nomás el teléfono, no, porque de hecho él no está incomunicado.
Claro, no está incomunicado. Mira, el accionar el hombre es fruto de su conocimiento. Ya terminaste peleándome con otra guardia de policía porque no le dejan hablar a mi cliente. ¿Entendés? Bueno, le dije, bueno, está bien, no le dije ahora, pero esa es la realidad. Él está tirando alguno para poder...
Él también. No, esta es una gran red, evidentemente, porque la cocaína existió, digamos, porque no te van a plantar 2.300 toneladas. Es demasiado mucha cantidad para plantar. O sea, la policía o quien sea te puede plantar. Yo no digo que todo acá sea espectacular y todo. Obviamente, muchas veces se le pudo haber plantado a la gente cosas, pero te plantan así en tu casa porque quieren mandarte presa. Un pan de cocaína a reventar, qué sé yo. Pero, ¿no? 2.300, disculpame, eso no se puede plantar, ¿entendés?
Mira, yo te soy sincero, mucha hipótesis podemos tener, ¿verdad? Te tiro una, ¿verdad? Sí, o sea, sí. yo no sé de repente, existe evidentemente y salió la luz y todo, una enemistad única entre dos instituciones que es la CENAP y la policía antinarcótico, ¿verdad? Uh-huh. O sea, en vez de trabajar de manera conjunta, resulta ser que ellos, porque a uno se le da todo el apoyo y al otro no, o sea, ahora empezaron a tratar una serie de situaciones que hace que no sé,
pero esto, cosas, ¿esto quién descubrió? ¿Antinarcótico o la CENAT?
No, antinarcótico de la Policía Nacional.
Ah, antinarcótico de la policía.
Y le hicieron soplo a la CENAT. La CENAT no oyó el procedimiento.
Ajá, ajá.
Y hoy el ministro del Interior dice, bueno, yo confío en la institución y resulta ser que la duda estaba sembrada.
Ya es la segunda vez que pasa esto, ¿no? También esto de Arrayal, tampoco la Senat olió y fue la policía antinarcótico la que intervino. Arrayal, este que las avionetas, estas de... No sé si manejas la información. Bueno, pero no importa.
Sí, sí, sí.
Te digo que esto anda sucediendo, por lo visto, últimamente. No manejan bien la coordinación entre uno y otro, por lo visto.
Son varias cosas, ¿verdad? Son varias cosas.
Bueno, pero lo que te digo nomás es que este argumento de tu cliente, yo no obviamente no sé si él es culpable o inocente, no tengo todos los elementos, etcétera, ni siquiera para yo tener un criterio. Obviamente no soy yo la que decide. Pero siempre uno se va formando un criterio a medida que va manejando la información, ¿verdad? Pero lo que no puede decir es que le plantaron, porque no te van a plantar una monumental carga de cocaína de este tipo. ¿Entendés lo que te digo? No sé, me parece un poco de película que te implanten tanta cantidad. No sé, algo más tiene que decir Turrini y explicar mejor todo este tema, porque esa explicación no le convence a nadie. O sea, sí. Vamos a suponer que yo esté en contra del gobierno y después se van allá a mi departamento y encuentran droga. Evidentemente yo puedo decir, che, acá me plantaron esto porque me quieren joder la vida porque yo le critico al gobierno. Pero eso sí, pero no me van a plantar 2.300 toneladas de cocaína. Pues necesitan camiones y camiones para llevarme eso a plantar. Y nadie va a invertir tanta plata para plantar eso. Uno, cuando le planta algo a alguien, o sea, invierte tanto, pero no van a invertir 150 millones de dólares, que se van a ir a la puta porque tienen que quemar o destruir esa cocaína, para plantarle a alguien. Eso no, Roberto, es una muy mala defensa.